palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas.
Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán. Hoy iniciamos la edición 320. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la radio Mislata Radio, Burchasot Radio y UPV Radio. Sabéis que sois parte importante de este programa, todos los oyentes que nos escucháis, y lo hacéis, podéis participar en directo con el programa escribiéndonos en Facebook, que tenemos página de Facebook, ha tardado en llegar, pero ya la tenemos, y también en Twitter, en @elpatio_como_esta, ahí podéis escribirnos y escucharemos y leeremos vuestras sugerencias o críticas, que también nos vienen bien de vez en cuando. Bueno, Adrián Correcher, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy tenemos una ausencia destacada, esperemos que no haya mochado por el camino.
Sí, la verdad es que ha sido curioso, falta hoy, lamentablemente falta Javi Calderón y venía con nosotros como todos los días, pero a mitad, bueno, que a mitad camino, a los
tres pasos.
A los tres pasos ha dicho, oye, que me encuentro muy mal. Evidentemente apenas se tenía en pie el pobre hombre, yo espero que esté bien, pero ha sido curioso ver que no se tambaleaba de pie y mendigaba por ayuda.
Espero que se mejore, ¿no?
Hemos sido un poco, voy a decir un taco, hemos sido un poco cabrones porque hemos dicho, ah, vete a casa, no pasa nada. Y no sabemos si ha llegado a casa.
No, es verdad. No, hemos sido un poco cabrones porque yo estaba contando por el camino una historia. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas. Lo que digo yo, que si Javi nos escucha, que nos envíe un WhatsApp cuando llegue a casa.
Sí, que nos escriba. Que estaba, yo estaba contándole mientras tanto una historia de un cantante, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que ha fichado en el escenario con 70 años, estaba celebrando... Su 70 aniversario, un concierto que había organizado él mismo, se ha desplomado en el escenario y la banda ha seguido tocando.
Ah, muy bien. Show must go on, que decía Queen.
Sí. La banda ha seguido tocando y cuando han llegado los servicios sanitarios el hombre ya había muerto.
Bueno, seguro que en algún obituario se dirá, murió haciendo lo que más quería, murió encima del escenario, murió con las botas puestas. Sí. Esas frases que se utilizan.
Eso es clásico, a ver si lo tengo. Sí. Bueno, luego lo buscaré y os digo el nombre, porque mira, un cantante muere sobre el escenario y la banda sigue tocando, noticia de la vanguardia.com. Los integrantes de la banda pensaron que era una broma de Bruce Hampton, conocido como el abuelo de la escena jam. O sea, el músico Bruce Hampton, referente del rock y el jazz de la ciudad de Atlanta, 70 años de edad.
Bueno. Pero nada.
La vida es así.
Nos quedan sus canciones. Otro clásico.
Y su última actuación, ¿eh?
Su último momento va a pasar para los anales de la historia, desde luego. Bueno, tenemos hoy un programa cargado de contenidos. Tenemos en el estudio a Laura Pérez. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es la directora del Festival Requena y Acción, que este fin de semana, Laura, celebra su cuarta edición.
Sí, sí, eso espero. Bueno. Que lleguemos al viernes.
Porque ya nunca se sabe, ¿eh?
A las alturas ya. Yo no prometo nada.
Sí, de verdad, porque estamos ya en plan tan macabro que vete a saber tú. Bueno, pues en la sección de cine hablaremos con Laura, que nos contará así los detalles del festival, y supongo que Adri incidirá en un tema nada recurrente como es la rivalidad entre San Antonio de Requena y Requena. Esto
es muy importante.
Qué típico.
Yo creo que sí. De hecho, debería ser en próximas ediciones, yo te lo propongo como tema, hay un concurso de cortos, es la historia, ¿no?
Sí.
Que uno de los temas sea la rivalidad.
Además.
La rivalidad de estas dos poblaciones enfrentadas.
Pues podrías haber hecho tú una historia sobre eso.
Claro. Pero es que aquí vienen marcados muy bien. Bueno, ya lo contará Laura, pero los temas vienen...
Fui a poner carteles a tu pueblo otro día y no me pasó nada. Eran bueno, muy majos todos.
Porque ibas de incógnito, seguro. Si claro. Llegas tarde yo ahí...
Ya no queda ninguno, ya sabes quién te los ha quitado.
Bueno, también además vamos a hablar con Vicent Peris, que es el director del documental La Estrategia del Silencio, un documental que narra los 10 años de lucha de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Bueno, ya saben que aquí hemos sido muy, muy seguidores de las noticias que se generaban alrededor de esta asociación. Y sobre todo Ramiro, que el año pasado nos trajo un resumen semanal de la comisión de investigación de este accidente de metro. Así que tenemos ganas de entrevistar a Vicent Peris y que nos cuente detalles de este documental, Ramiro, que llega este viernes a Aragón Cinema.
Uh-huh. Hubo un estreno, ¿no?
En febrero, en el Human Fest.
Además, la película recibió una mención especial del jurado. Uh-huh. Y bueno, ahora ya es la oportunidad de verlo en Aragón Cinema, porque en ese primer pase se agotaron todas las localidades, la filmoteca estaba llena. Y bueno, mucha gente se quedó con las ganas y ahora por lo menos se recupera y estará, creo que una semana, ¿no?
Una semana, sí, se estrena el viernes, 5 euros a la entrada. Hay coloquio además con el propio Vicent Peris y Rosa Garrote, que es la presidenta de la asociación. Y luego ya está durante una semana en cartelera, que es... Hay opciones, porque supongo que irán las entradas que vuelan.
Supongo que sí.
Así que atentos. Y además, hoy es otro día de reencuentros, porque si nos reencontramos aquí en el estudio con Laura, también lo vamos a hacer con Jack Babiloni, al que vamos a saludar ya. Jack, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, José Manuel.
Nuestro querido artista Jack Babiloni, que ha ganado el premio internacional de cuentos Max Aub. Así que muchísimas felicidades de parte de todo el equipo, Jack.
Muchísimas gracias, José Manuel. Un saludo también para Adrián, Ramiro, Elisa...
Y, saludos.
Bueno, Laura, que no nos conocemos, pero en fin.
Hola.
Que también es artista, Laura, ¿eh? También es artista.
Y voto a Bríos por la pronta recuperación de Javi.
O resurrección, que nunca no sabemos a estas horas cómo está la cosa. Bueno, Jack Babiloni, que has ganado el Premio Internacional de Cuentos Max Aub con la obra El oprobio de sentarse sobre una silla de Wasili, que Adri, sobre una silla de Wasili, con ese nombre yo el premio se lo da directamente, ¿no?
Yo creo que aparte de que es una eminencia a nivel a referente mundial, no estoy siendo pelota, Jack.
Joder, macho.
Pero os voy a decir por qué, es que viene de este programa, entonces el auge de Jack puede ser nuestro propio. Yo creo que el siguiente premio tiene que recaer en este estudio, a nosotros.
Permitidme que os corrija, es que si acaso estoy viviendo hoy algún auge, es a partir de colaborar con vosotros.
Bueno.
Que yo no estaba siendo pelota, pero tú ya
no sé. No, es a la inversa, Yo solo soy realista.
Bueno, ya cuéntanos de qué va el oprobio de sentarse sobre una silla Wasili, que se ha llevado el Premio Internacional de Cuentos Max Aub, que además es un premio pues con bastante repercusión, celebraba su edición número 31, ¿no?
Número 31, sí. Bueno, estamos hablando del premio de cuentos en español más prestigioso del mundo, junto con el Juan Rulfo, que convoca Radio Francia Internacional y que se entrega en París. Y sí, bueno, en fin, ni en mis sueños más descabellados y, bueno, irracionales o, qué sé yo, desconcertantes podría haber pensado en llevármelo alguna vez. Este es un premio al que uno se presenta un poquillo para molestar, ¿no? Porque como una cosa parecida a por lo que uno compra lotería, si acaso la compra. Yo no la compro, pero quiero decir, la gente la compra, porque en fin, si no la compras, es extraño que te toque, ¿no? Entonces, bueno, es un poco pues por meter codos allí y saber que en realidad hay muy pocas posibilidades de llevárselo, dada la afluencia de originales. Por ejemplo, este año fueron 490 obras en la modalidad internacional, hay una comarcal también, y bueno, pues creo recordar que eran en esta ocasión de 24 países, 7 uh-huh. de Europa, 15 de América, 1 de Israel, Japón. Bueno, al final, lo que decía, uno se presenta pues por estar ahí, ¿no? Pero cuando recibe la llamada, pues obviamente no se lo puede creer, ¿no? Estamos hablando también de un premio que en el jurado, por ejemplo, pues ha estado gente como Roa Bastos, Benedetti, Barral, así de memoria, Aldecoa, Poniatowska, en fin, Trapiello, por ejemplo. Uh-huh. O sea, en fin, gente que milita en otra liga, ¿no? Y bueno, y en fin, de vez en cuando, pues los que jugamos en Preferente tenemos la oportunidad de jugar en el Bernabéu, ¿no? Y bueno, este ha sido el caso, ¿no? El cuento, contestando a tu pregunta, que ya estoy teniendo a la dispersión, yo sé que tenéis un montón de temas hoy. Bueno, ya sabéis por las charlas que di el año pasado con muchísimo gusto en vuestro programa que yo tengo dos concepciones alrededor del arte, ya sea he estado hablando en general de arte, bueno, que puede ser temporal, ¿no? Uh-huh. El cine, la literatura, o que puede ser plástico, ¿no? Pero al final hay un criterio, y ese criterio en mi humilde entender, pues tiene que ver con la forma de contar las cosas más que qué cuentas en realidad, ¿no? Pero atendiendo a qué cuento, el cuento, nunca mejor dicho, en este caso, habla de, bueno, de las reflexiones de un preso, está cumpliendo condena, lleva ya 18 años de condena, condenado por un crimen por ensañamiento, uh-huh. A resultas de llegar un día a casa y encontrarse a su mujer violada y asesinada en un trago de sangre y a su pequeña, al lado de ella también, bueno, como en paralelo, acostadas una al lado de la otra sobre una colcha de ganchillo totalmente ensangrentada, ya digo. Y bueno, al final la niña logra sobrevivir, la mujer no. Y bien, él cuenta sus reflexiones desde la cárcel y su inarrepentimiento. Uh-huh. Y en fin, esta, ya digo que no es lo importante, aunque en fin parece que pueda ser troncal, ¿no? Pero realmente lo importante es que con esta pretensión que antes os comentaba, uh-huh, pues hago un desglose de ciertas cosas que a mí, buscándome este heterónimo, pues me parece que no están ajustadas en esta sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí se me ocurre la entronización de los cocineros, por ejemplo, pues que ahora
están muy de moda.
Que ahora llaman chef, sí, y aparte que está, vamos, no, el cuento este yo lo escribí en septiembre del año pasado y todavía no se sabían las cosas que se están sabiendo ahora, que parece ser que mi ministerio de trabajo no sabe. Y bueno, hay otra serie de particularidades que, en fin, no me quiero extender porque no quiero quitar tiempo a los demás, ¿no? Pero bueno, el cuento va específicamente de contar cosas, pero con esa excusa, digamos, que es bastante dramática, ¿no?
Bueno, Jack, ya tampoco queremos robar mucho tiempo, pero ¿cuándo vamos a poder leer la obra? Porque ya nos has puesto aquí con... Nos has dejado la miel en los labios.
Pues sí, ahora mismo estoy a punto de corregir las pruebas, la edición, y se presentará el día 10 de junio en Segorbe.
¿El 10 de junio en Segorbe? Vale.
En la Fundación Max Out, sí. O sea que a partir de ese día ya podrá adquirirse, supongo que pues en todos los lugares a los que habitualmente se va para comprar libros, ¿no? O
sea. Librerías, creo que.
Bueno, no sé, lo digo porque puede ser en los sitios más dispares, ¿no? Ahora, con esto de que el trabajo está mal, pues hay que plantearse atomizar, ¿no?
Bueno, Jack, pues ha sido un placer enorme volver a hablar contigo. Por cierto, que hace un par de semanas publicábamos, sí, en Facebook y compartíamos, sí, también tu información que ponías tú también en redes sociales, sí, alrededor de Todo es Felicidad, que ha cumplido un, sí, año, digamos, de su destrucción. Así,
sí,
que
sí.
Recomendamos a la gente recuperar ahí en nuestro canal iVoox, que están algunas de tus secciones, y una, sí, precisamente dedicada a Todo es Felicidad. Que está ahí.
Sí, exacto. Pues sí, sí. El placer es mío de volver a hablar con vosotros y, bueno, al final, mira, pues como colofón, ya que comentas este tema, digamos que esa es la vida, ¿no? Hay una defunción y hay un renacimiento, ¿no? O sea que, bueno, en esas estamos todos.
Pues por todo lo alto. Lo propio de sentarse sobre una silla Wasili, así que con muchísimas ganas de leerlo. Enhorabuena de nuevo, Jack.
Muchísimas gracias.
Y si vienes por aquí, por Segorbe, que está tiro de piedra de Valencia, no dudes,
sí,
en pasarte,
está,
por aquí.
Perfecto.
¿Qué te esperamos?
Está a 50 kilómetros, o sea que sí, estamos cerquita.
Muy bien. Jack, muy muchas bien. Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós.
Adiós.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues arrancamos ahora sí nuestra sección de actualidad. Entramos en el meollo. También vamos contando la última hora del estado de salud de Javi. Continuamos sin noticias.
Yo creo que no ha llegado a casa, ¿eh? Se habrá quedado...
Un seguimiento minuto a minuto.
A lo mejor se ha ido a un bar, ¿eh?
Yo, justo iba a decir eso. A lo mejor nos ha engañado y está en un bar echándose unas cuantas cañas.
Así para recuperarse, ¿no? Rollo Popeye.
Claro, cada uno tiene sus espinacas.
Sí. Bueno, vamos a hablar de las noticias ya de esta semana. Las noticias más destacadas que hemos elegido. Como esta primera, miles de personas marchan en Valencia para reivindicar empleo estable, salarios justos y pensiones dignas. Noticia que recogemos de lavanguardia.com. Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, ha recalcado que el primero de mayo siempre es un día que nos hace recordar la fuerza de la reivindicación a la hora de reivindicar una sociedad más justa. Bueno, la manifestación que se convocó como cada año por los sindicatos de CCOO, que diría Urdaci, y UGT, es un guiño a un grande que ahora creo que va a presentar un programa de humor en 13 horas.
Claro, era un cachondo.
Rollo el intermedio, pero de derechas, ¿no?
Y, no me lo pierdo.
Bueno, la manifestación la convocó, como digo, Comisiones Obreras y UGT con motivo del 1 de mayo y recorrió las calles de Valencia con siempre muchísima gente, entre ellos un ilustre como Adri.
Yo no fallo.
Cuéntanos tu experiencia.
A ver, realmente es como todos los años la reivindicación de un trabajo justo, y yo creo que ahora es más necesario que nunca, porque sí, siempre te están diciendo eso de que hay más trabajo y más trabajo, pero nunca se menciona la calidad del trabajo. Yo creo que esto es una manera de reivindicar, pero falta que te hagan caso.
Ya está, hasta aquí tu análisis de la...
Hombre, te puedo contar cómo transcurrió una jornada pacífica.
Sobre todo cómo estaba la paella.
Claro. Vamos a ver, eso no tiene nada que ver con...
Yo quería ir a parar ahí.
Con el... A ver, no sé si lo sabe la gente, pero yo lo vuelvo a explicar. Cada, a final de cada manifestación, pues los sindicatos y sus patronales... Patronales, no, perdón, sus... Cada sindicato tiene su... Ya lo diré. Su...
Pues no lo sabes tú, yo.
Es que no me sale la palabra...
Su sección.
Sección de metalurgia, sección, etcétera, etcétera, etcétera. Cada sección se reúne, en este caso Comisiones Obreras se reúne en Viveros y UGT se reúne en la Alameda para celebrar los propios sindicalistas y los afiliados ese día.
Uh-huh. Y hay paella.
Y hay paella, pero la paella es...
¿Pero cómo estaba?
Pues la verdad, a ver, una paella que se hace para muchas personas que sean más de 10 siempre está mala. Las cosas como son, la paella de verdad se hace a leña y para 6 como personas como mucho. Y la tiene que hacer tu abuelo o tu padre.
Entonces no valió la pena la manifestación.
La paella no vale la pena.
¿Y la manifestación tampoco?
La manifestación pues siempre es agradable ver cómo gente se solidariza con la causa. Ah, no te esperabas esa respuesta tan contundente, ¿eh?
No. Tan reivindicativa, ¿eh?
No me había parecido tan pomposa, pero bueno. Lo vamos a escuchar a Ignacio Fernández Tocho, según
Tocho.
Adri. Que
yo lo llamo Tocho.
Es que como... Yo voy a llamar Tocho porque tú eres el experto en sindicatos.
No, pero es más gracioso que Tocho.
Si tú le dices Tocho, yo le digo Tocho.
Tocho, Tocho. Yo le llamo Tocho.
Pues Ignacio Fernández Tocho, que es el secretario general de Comisiones Obreras, creo que ya le queda poco, ¿no?
Le queda poquito, sí. No sé si este año el que viene ya se va...
Como secretario general, quiero decir.
Como, sí, hombre. Estamos hablando todo el día. Hoy, hombre, va a ser un programa muy de defunciones, parece ser, ¿no?
Este dirigente ya cobra trienios desde hace casi décadas, ¿eh? Ya le toca.
¿Algo que decir sobre los trienios, Adri?
No tengo nada que decir.
Vamos a escuchar a Tocho.
Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección sociales. Serían los objetivos básicos para una situación del país caracterizada fundamentalmente por tres elementos, que son desempleo masivo, pobreza y desigualdad. Y a todo ello aflora con toda su crudeza el tufo a corrupción que impregna la vida política, social y económica de nuestro país.
Bueno, las palabras de Ignacio Tocho. Fernández Tocho. Ramiro, ¿te estuviste en la manifestación? ¿O?
No estuve en la manifestación. No, yo solo tengo que decir que los dirigentes sindicales, sobre todo los de UGT y Comisiones Obreras, tienen un buen ojo para hacer diagnosis, pero luego a la hora de la acción creo que cojean bastante. Y creo que durante la crisis, cuando hemos sufrido recortes y precarización del trabajo y demás, creo que no han estado a la altura y creo que ellos mismos lo saben. Y por eso creo que han perdido gran cantidad de afiliados, porque se han dedicado a defender los puestos de trabajo de una determinada gente. Y los que lo estaban pasando peor no han tenido ninguna ayuda de los sindicatos, desde mi punto de vista.
Estoy de acuerdo. Yo no sé, Adri, si compartes ese punto de vista, Ramiro, que yo creo que los sindicatos han pecado un poco de inacción, ¿sí?
Es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero sí que creo que hay una cierta inacción, no llamarlo inacción, sino, ¿cómo decirlo?, pachorra.
Vamos.
Pero no por el hecho de la inacción misma, sino es que eso está mal. Ya está. Solo es el lo que dice Ramiro es muy, muy sí, la palabra es fácil para todos, pero es que si lo digo va a quedar feo, pero
que está buscando un término más, no, es que, más técnico y
no, que si lo digo va a quedar feo. Yo creo que hace falta un poquito más de radicalización.
De radicalización, sí.
No en plan quemar contenedores y esas cosas, pero sino más fuerza en la acción.
No, yo creo que viven en una dinámica que es muy antigua, que es la defensa de los puestos de trabajo de fábricas, de, no sé, centros muy industriales, pero que se olvida que eso forma parte de, bueno, un porcentaje importante del PIB, pero ahora mismo no es el mayoritario y la gente que está sufriendo más precarización está en otros sectores. Uh-huh. Y los sindicatos ahí no han tenido ninguna capacidad de penetrar ni de defender los intereses de esos trabajadores.
Uh-huh. Sí, vamos, que está un poco obsoleto.
Bueno, Chimo Puig además dijo que quería reivindicar el papel de los sindicatos, que ha sido tantas veces denostado y que gracias a los sindicatos ha sido posible avanzar en la igualdad. Que los sindicatos nadie... yo no creo que nadie juzgue el papel importante que juegan, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, denostados, yo creo que se han ganado un poco a pulso que la gente tenga un poco de descrédito ya hacia el papel que están jugando.
No, yo creo que tienen que ser fundamentales a la hora de defender los derechos de los trabajadores y de los no trabajadores, porque no sé por qué alguien que no es trabajador no puede formar parte de un sindicato y que defiendan sus intereses para tener conseguir un trabajo y un trabajo digno. Pero, como digo, yo creo que muchas veces los business sentados en las mesas de negociación con el gobierno y con la patronal y como que no defienden tus intereses, simplemente pactan determinadas cosas y estamos en unos niveles, por ejemplo, de niveles salariales muy por debajo de lo que nos tocaría y no hay una presión, por ejemplo, para que aumenten esos salarios cuando estamos viendo que los beneficios empresariales ya hace unos meses que han empezado a aumentar.
Pero yo también creo que parte del problema radica en la propia sociedad en sí, que es como que lo hagan todos ellos. Yo como ciudadano no tengo ninguna responsabilidad, yo soy afiliado a este sindicato, que lo hagan todos ellos. Yo no tengo que poner parte, yo no tengo que ser parte de la solución. Yo cedo toda mi responsabilidad, toda mi fuerza para que esto cambie a ellos. Y tampoco es eso, somos un todo, o sea, un todo. Es decir, tenemos que apoyarnos mutuamente, no podemos ceder todo el peso de nuestra calidad laboral a un sindicato o lo que sea, pero hay que ser autocríticos también, y yo creo que la sociedad en sí también está bastante adormecida.
Ya, pero una persona a la que están puteando su trabajo, digámoslo claro, recurre al sindicato, quiero decir, ¿qué va a hacer esa persona? ¿No va a ir por la calle preguntando, oye, que me están haciendo esto?
No, pero no me refiero a un hecho concreto como me están puteando, pero por ejemplo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero es que es eso que te pasa fugaz por la cabeza, que dices, lo tengo, y mientras lo estás diciendo, ves cómo se va. Al margen de esto, quiero decirte, he sido bastante claro, quiero decirte, sí, es verdad, tú recurres al sindicato, pero que no solo sea, oye, me están puteando el trabajo, ayúdame, chaval, yo me piro a donde sea. No. O infinidad de casos que podríamos decir en plan, este trabajo es una mierda, me pagan 2 duros, estoy 18 horas, pero tengo que trabajar. No, hombre, no. Ya sabemos que tienes que trabajar, pero también tienes que trabajar dignamente. No pequemos de esta necesidad de necesito dinero, voy a hacer lo que sea.
Bueno, es que hay veces que es muy fácil decirlo, ¿eh?
Sí, sí, lo sé. Hablamos de una posición muy cómoda.
Vamos a hablar de una persona que yo creo que tiene muy clara la distinción de clases. Es una persona que respeta al trabajador. Vamos a hablar de... Nos vamos a los fogones. Ahora nos decimos de quién hablamos.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Porque vamos a hablar de Jordi Cruz, un sindicalista de pro, en el punto de mira de las redes por su defensa de las prácticas sin cobrar en los grandes restaurantes. Noticia del Mundo.es, el Día del Trabajador, que se convirtió en un ataque unánime, según el Mundo, a Jordi Cruz, chef del restaurante ABAC y con una estrella Michelin, y además jurado del programa Masterchef. La polémica saltó a raíz de una publicación del Confidencial en un reportaje en el que se denunciaba la miseria de ser becario en un restaurante de alta cocina, con testimonios de varios aprendices que aseguraban cumplir jornadas de hasta 16 horas a palos y sin cobrar. Y además Jordi Cruz decía que para un estagiaire es un privilegio formar parte de, bueno, aprender de los mejores, ¿no? Mientras tenga casa y comida, que es lo que le dan en el restaurante, pero no sueldo, Ramiro. Algo que, además, no solamente... A mí me sorprende que la gente se sorprenda ahora, porque es algo que creo que es muy común en todos los sectores, ¿no?
En todos. Vamos.
Entonces, entiendo que haya gente que esté criticando a Jordi Cruz, pero es algo que está totalmente al orden del día, ¿no?
Sí, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? De la precarización de las condiciones laborales. Los becarios, contratos de aprendizaje y demás han servido para eso, para tener a gente que no cobra o cobra 4 duros y hace trabajo, y saca trabajo adelante. Y lo que está haciendo este cocinero es aprovecharse de una determinada gente, de su trabajo, para sacar un beneficio económico, y no le estás pagando nada.
Claro.
Eso tiene palabra muy clara, eso es explotación pura y dura, y los sindicatos podrían hacer algo. Pero ante estas cosas, no sé.
Nada, hay que arrinconar a Jordi Cruz en una esquina.
No, simplemente hay que dejar de ver su programa. Bueno, sí, yo sé que mucha gente lo ve, pero dices...
Y ahora lo va a ver más gente, seguro.
Seguro, porque la polémica ya es lo que tiene. Pero bueno, también salió la noticia, no sé si coincidía, pero bueno, ya sabes que en las redes, cuando alguien dice algo, enseguida le están buscando los trapos sucios, ¿no?
El palacete.
Se había comprado un palacete de 3 millones de euros para montar un restaurante. Y dices, claro, así yo también me monto un palacete.
Claro.
Si tengo trabajadores y no les pago, pues...
Hay que decir que Jordi Cruz comentaba que para él el negocio no le resultaba rentable si tenía a las 40 personas del servicio en nómina, y por eso tenía 10-12 stagers. Que pues dices, bueno, si no es rentable, cierras, o te montas otro negocio, ¿no?
Es lo que suele suceder cuando un negocio no es rentable porque pagas a la gente un salario digno. Si no es rentable, pues lo cierras o rebajas el número de mesas o el número de trabajadores, pero les pagas algo porque están haciendo un trabajo.
Yo creo que esas eran declaraciones equivocadas. No me es rentable para comprarme mi palacio de 3 millones.
Yo creo que eso, si le este falta. Si cerrara su restaurante, tampoco pasaría nada, no se acabaría el mundo. Igual cocina muy bien, pero...
O sea, bueno, de todas maneras también cobrará su sueldo de Masterchef o de lo que carajo haga.
Si claro. No, si dinero ganará, vamos, por las orejas. Y hace publicidad y sale las campanadas de Nochevieja de la 1 y demás.
Sí, sí.
Si no creo que tenga muchos problemas.
Bueno, cuando
se puede comprar un palacio de 3 millones de euros.
Cuando decimos lo de stagiaire, es que él incide mucho en stagiaire, que stagiaire al final es becario, aunque él dice que no es becario, pero stagiaire es hacer un stage, que es hacer unas prácticas, es decir, unas prácticas ser... Pues un becario, vamos, hablando claro. Y eso, dijo que no resultaba rentable tener a 40 en nómina, pero que, bueno, es un poco lo comido por lo servido. Él enseña y, pues de paso, oye, hace servicio de sala. Pero es que, claro, tú estás nutriéndote del trabajo de 12 personas para rentabilizar tu negocio. Quiero decir, tú sacas rentabilidad, lo lógico es que tú tengas que pagar, ¿no? Digo yo. No sé, ¿en qué mundo vivo?
Eso está estudiado en las ciencias sociales. Es una plusvalua. Sacas el valor de un trabajador.
Exacto.
Y tú te sacas un beneficio. O sea, eso es así y ya está.
Totalmente. Bueno, pues Jordi Cruz no da crédito. Vamos a escucharlo porque es que el hombre está alucinado de las críticas.
Aclarar que en las cocinas profesionales no hay becarios. Hay profesionales con muy bien contratados, por lo menos en mi cocina. Yo hablo en este caso de mí. Y tengo a unas cuantas personas que son estudiantes, que tienen un convenio y que les damos una formación adecuada y toda la cobertura que podemos. Ese es mi caso. Yo hablo en mi caso particular. Y que por intentar hacer un buen trabajo y formar a gente que nos lo pide y estamos encantados, te llamen explotador o te llamen o te digan que estás tiranizando a la gente o que tienes esclavos, me parece muy surrealista.
Y yo creo que no lo entiende.
No, creo que no. Creo que... Todavía piensa que está haciendo un favor a esa gente que está allí aprendiendo, dice él, pero en realidad están trabajando.
Claro.
La cantidad de memes que ha salido, a cada cual es más desternillante. Yo he visto uno que me estuve riendo como 5 minutos, que salía el faraón ahí fustigando con el látigo a los esclavos egipcios y decía, pero os estoy enseñando a que dentro de 25 años os hagáis vuestra propia pirámide. Y dices, hostia, es que es verdad. A ver... está sacando tajada por un trabajo gratuito, o sea, no, que no vaya de... Yo creo que se está haciendo el tonto, ¿eh? No, tonto no es este hombre. No, si yo no sabría comprar un palacio de 3 millones.
Yo no dudo que que evidentemente estás dando una formación a 10, 12 chavales, evidentemente, pero estás sacando la rentabilidad de ellos.
Y además no creo que sea en plan... no, mira, te enseño cómo se hace una ensalada, dirá, aquí hazme la bichisua con tu sutoque, o sea que... Esos becarios, como pasan en toda la vida de los becarios, tienen más responsabilidad que el propio jefe, o sea...
No.
¿No?
No puede ser.
Era irónico. Es que
los becarios nunca tienen responsabilidad.
Entonces, claro, yo me acuerdo ahora cuando empecé yo mis primeros contactos con el mundo profesional, que iba de becario, por supuesto, y no cobraba un duro, y decía, pues nada, aquí me pondré a lo de alguien y aprenderé.
¿A las fotocopias?
Y voy a decir un taco, pero el primer año me dije, no, esto así, y el segundo día me estaban gritando como si fuera un currele más, y dije, esto no está pagado. Evidentemente no estaba pagado.
No, es que es así, es cruda, es la realidad, y la realidad también es que hay gente que vive en otro rango superior al que estamos nosotros y que se sorprende de que nos quejemos porque queremos cobrar. Hijo, tú tienes 3 millones de euros para comprarte un palacete y nosotros estamos, muchos de nosotros, todavía en casa de nuestros padres.
Y así tenemos que dar gracias, que no se nos olvide.
Raciona, despierta, porque es que esto es explotación, lo mires por donde lo mires. Bueno, por cierto, Javi está vivo. Nos ha informado. Vamos a hablar de la moción de censura.
Ramiro ya se ha puesto contento. Ha dicho moción de censura y le ha salido un brillo en los ojitos.
Sabes que estamos en directo, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Lo digo por eso, lo quería comentar con todo el mundo.
Vale. Bueno,
no sé qué en el ámbito privado. Creo.
Tenías que pegarte además con esa intensidad al micro, ¿no? Que si te lo comes, parecía eso
es que,
una felación.
He visto tal felicidad en Ramiro. A lo mejor hay que... Bueno, me callo, que voy a decir barbaridades.
Podemos convoca una manifestación de apoyo a la moción de censura contra Rajoy. Es noticia que recogemos del mundo.es. Será el 20 de mayo, un día antes de las primarias socialistas. Llaman a actuar contra una trama que parasita las instituciones. Ya lo han dicho no sé cuántas veces, pero vamos a escuchar así a Pablo Iglesias hablar de esta moción de censura a Mariano Rajoy.
Pensamos que la necesidad de sacar al Partido Popular del gobierno es una demanda social amplia y creciente y además es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular.
Bueno, y además, Mariano Rajoy también ha hablado sobre esta moción de censura y él ha comentado que sí, que está muy al tanto. Además, por el tono de voz que emplea, se nota que está totalmente enterado.
Pues he estado muy atento, efectivamente, a la decisión del señor Iglesias. Bueno, he visto que ahora va a hacer una consulta entre, no sé, supongo que será entre los afiliados para ver si la ponen o no. Y entonces yo he decidido que yo no voy a hacer ninguna moción de censura contra el señor Iglesias. Sinceramente creo que no me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie en mi partido.
Bueno,
me ha hecho gracia lo de estoy al tanto, pero no sé.
No va a consultar a nadie en el partido. Ramiro, se pasa los círculos también por ahí.
Claro, hombre.
Círculos del PP.
Sería curioso, Mariano Rajoy presentando una moción de censura contra Pablo Iglesias. ¿De qué quiere sacarlo? ¿Quiere ponerse él como secretario general de Podemos?
A mí es que me ha quedado la duda ya. No sé si lo estaba haciendo de manera irónica o lo hice así, porque es que yo ya dudo de Mariano Rajoy cuando habla.
No sé. Hombre, es gallego. No, nunca sabe si va o viene. Eso dicen, ¿no? Es gallego.
Bueno, moción de censura contra Mariano Rajoy, que nos pilló justo el día después del programa de la semana pasada. Una lástima, ¿eh? Se nos adelantaron ahí.
Como no somos al Rojo Vivo.
Se esperaron media horita antes del programa de Rojo Vivo y coparon la información del programa. ¿Qué te parece esta moción de censura?
Pues yo creo que es una moción de censura más al Partido Socialista que al gobierno del Partido Popular.
Presión, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que Podemos quiere retomar su figura principal como partido de la oposición y está torpedeando las primarias del PSOE como puede. Y una prueba más es esa manifestación que convoca un día antes de las elecciones primarias de los socialistas. Es un poco ya ir a tocar las narices, pero bueno, es buscar su relato y buscar su posición. Y eso sí, tengo que volver a criticar a Podemos, que todo se tiene que hacer en Madrid, manifestación tiene que ser en la Puerta del Sol, no puede ser en ningún otro sitio.
Ya. Bueno, además también está la moción de censura contra el gobierno de Cifuentes, que también se está trabajando.
Se está trabajando, ahí, sí. ¿No? Ahí hay negociaciones ya entre Ciudadanos, Partido Socialista, y ya veremos si entra Podemos, pero bueno, eso no creo que cuaje.
Ramón Espinar de presidente. Buah, estaría eso. Bueno, Adri, ¿qué opinas tú de esta moción de censura?
Primero voy a decirte esto y luego comento la moción de censura. Has dicho, ahora está muy de moda la palabra trama, es que me acuerdo de antes Podemos, la palabra de Podemos era casta.
La casta, sí, sí.
Este tío va, yo creo que
ahora es la nueva casta, creo, sí.
Avanza bastante en el diccionario, ya ha llegado la T, ya está con la trama. Y vale, ahora de la moción de censura, ¿qué tengo que decir? A ver qué vuelvo a pensar otra vez mis ideas. Sí, que me parece lo que siempre digo yo sobre Podemos, el numerito que tienen que montar, ¿no? La pataleta para que le escuchemos, para que salgan en la tele. Y lo que dice Ramiro, ojo, qué casualidad. Lo hacen todo ahora que se está hablando más del PSOE. Voy a montar la pataleta. Además, tú si haces una moción de censura, primero se habla con todos los partidos de la oposición y luego ya decides comentarlo o no. No, yo directamente has dicho, pues voy a hacer una moción de censura, que se me unan todos los partidos, como si fuera el faro que guía el barco. Que bien me ha quedado eso.
Adri es especialista en sindicatos y en mociones de censura.
Sí, sí, sí.
Ha dicho cómo hay que hacerlo. De todas maneras, estaría gracioso que se hiciese la moción de censura, que se llevase para adelante, luego el PSOE presenta a su candidato y Podemos le diga que no y vuelva a gobernar de Rajoy. Bueno, sería un poco el ciclo,
pero el,
¿no?,
mecanismo de la moción de censura es que cuando tú la presentas tienes que presentar también a un candidato.
Claro.
Y ese candidato, según ha dicho Pablo Iglesias, no tendría por qué ser de Podemos, que podría negociarlo.
Podría ser Albert Rivera.
Y el Partido Socialista podría proponer un candidato y proponerlo en ese texto de moción de censura. A mí, como medida para denunciar el estado actual del país con la corrupción, con la escasa separación de poderes y tal, no me parece mal.
Claro.
Para denunciar eso, decíamos de Podemos que estaban mucho en la calle, pero por determinadas acciones que no tenían casi sentido, como el tramabús y Irene Montero en la puerta de la SER, ¿no? Pero esto tiene otro calado político. Sí que pone en la mesa la situación actual del país, pero también, como decíamos, tiene una derivada que es poco torpedear las primarias del PSOE.
Bueno, pues estaremos atentos a cómo finaliza esta moción de censura.
Con un moción bus.
Estaría bien, ¿eh?
El moción bus.
Oye, proponlo, porque eso se puede estudiar. Y ahora vamos a dejar ya nuestro bloque de actualidad. Vamos a comentarlo mientras hacemos las últimas gestiones. El juicio por el caso de Masa, que ha comenzado ya tras sacar el tribunal de Asena del proceso, noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. El abogado del empresario que había presentado una baja médica y se han lanzado varias propuestas para no tener que suspender la vista por tercera vez. El caso de Masa, Ramiro, que es un clásico, y además nosotros que venimos de Radio Manises teníamos que decir algo al respecto.
Sí,
¿no?
Sí, teníamos que recordar a Enrique Crespo, ¿no? Que fue alcalde de Manises.
Cuidado, no nos investigan.
Vicepresidente de la Diputación, presidente de Masa, de la depuradora de Pinedo, y por fin ya está en marcha ese juicio, que hay que ver, ¿eh? Mucha gente se queja y dice, no, es que la justicia es lenta y no llega nunca al juicio, y se dedican a poner recursos por todo, el abogado se pone enfermo, y todo son artimañas para que el juicio no se celebre. Pero sí, eso sí, la justicia tiene que ser rápida.
Para algunos.
Bueno, pues vamos a ir es verdad que me dice Sergio que he dicho Vicent Peris. Es que Vicent Peris es un antiguo compañero mío de trabajo y he dicho Vicent Peris. Es Jordi Peris, el al revés.
Bien, estamos a tope.
Vamos mejorando. Vicent Peris era mi compañero de trabajo y, o sea, Jordi Peris era mi compañero de trabajo y Vicent Peris es el...
Creo que
el
Javi te ha pegado algo, ¿eh?
A ver si empezas a encontrarte, o sea, mal o algo.
Me ha pasado en casa un montón de veces cuando estaba escribiendo en Facebook, he dicho, hostia, me voy a equivocar y me he equivocado al final. Y mira que tengo aquí escrito, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar con Vicent Peris, pero antes vamos a escuchar el tráiler del documental La Estrategia del Silencio, que, como digo, llega este viernes 5 de mayo al Aragón Cinema, y bueno, yo creo que valdrá mucho la pena verlo. Vamos a escuchar el tráiler y enseguida hablamos con Vicent Peris.
Es el primer viaje del Papa Benedicto XVI a España, y lo es a Valencia. Exclusivamente a Valencia.
Aquí va a ocurrir algo grandioso los días 8 y 9 de julio.
Estem molt pendents d'un accident en el metro de València.
Un accident com el de dilluns és del tot inevitable.
Ni era previsible ni era evitable.
La línia 1. ¿Es segura?
La línea 1 es una línea segura.
Se llegó a la conclusión de que no existían responsabilidades políticas.
Som els millors, som els més grans. La comunitat valenciana es la enveja de tot el món.
¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? Queremos solo un perdón.
Simplemente es una excusa para los políticos hacerse la foto de turno.
Yo era una persona muy confiada. Yo era una persona que creía en la justicia. Yo creía que todo el mundo era bueno.
El tema de hoy es Mosel Conte al mundo de Dins.
Respetando tu anonimato, estoy dispuesto a recibir tus informaciones.
Presiones. Las presiones no te las dicen, las ejecutan, pero en la sombra.
La gente tiene miedo, sí.
Has estado casi 7 años guardando silencio sobre todo lo que tú sabes.
Canal Nou va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans.
Som tots culpables de lo que ha passat.
Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy.
Nos hubiera bastado un pequeño gesto.
Siento mentira tras mentira.
Tú vingueres a ma casa.
El señor Cotino.
Cotino era, la visita del Papa era como hablar con Dios, ¿no?
¿Qué tiene que ver la visita del Papa con este desgraciado accidente?
El més atroz de les coses roïnes, de la gent roïna, és el silenci de la gent bona.
Mm. Bueno, pues hemos escuchado este tráiler de La Estrategia del Silencio, el documental que narra los 10 años de lucha de la Asociación de Víctimas del Metro, bueno, producido por Barrett Films, y vamos a hablar con Vicent Peris. Vicent, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que te hemos cambiado el nombre y lo hemos mareado
sí,
un poco
sí, ya
al técnico. Bueno, Vicent, este próximo 5 de mayo en Aragón Cinema se estrena La Estrategia del Silencio, que se estrena, bueno, en estos cines, porque ya habíais hecho el estreno, digamos, en el Human Fest con un éxito de público bárbaro, ¿no?
Sí, bueno, era un documental pues que yo creo que había generado muchas expectativas, porque a mí hablaba de Valencia, ¿no?
Uh-huh.
Y el Varen presentar al Human Fest. Pero ahora hacemos ya la estrena oficial en cines, ¿no? Yo volví a hacer en el cine Maragó y, bueno, va a estar allá una semana y a ver qué tal la reacción y la respuesta.
Después tenía una charla amb tu y amb Rosa Garrote, ¿verdad?
Sí.
Un debate ahí amb la participación del público, ¿no?
Sí, faremos un colloqui per si... Això sí, si la gent vol preguntar o vol saber alguna cosa més o... Però, bueno, en principi és la presentació de... Farem la presentació del documental, veurem el documental i després hi haurà un col·loqui.
Uh-huh.
I això, i el que el públic vulgui preguntar, allà estarem.
Bueno, una semana en cartelera, Adri, este documental que hay que ir a ver, ¿eh?
Yo creo que sí, porque realmente es algo que necesitamos saber y creo que está bien... Yo creo que a día de hoy hay gente bastante informada, gracias a Dios, después de tanta desinformación ya ha habido se ha arreglado esto y hay bastante información uh-huh. al respecto, pero está bien enterarse de esto y mentalizarnos de lo que pasó y exigir pues eso que se ha seguido siempre, respuestas y responsabilidades.
Vicent, en la página web que tenéis de La Estrategia del Silencio contáis un poco el inicio del desarrollo de este proyecto. Hay una nota tuya en la que comentas que tras 6 años los habías olvidado y, bueno, al final comunican contigo, desarrolláis el proyecto. Contanos cómo surge este inicio.
Sí, bueno, això fou en 2012, ens varen, bueno, no a mi, sinó a la productora, ens varen demanar que si podíem ajudar i col·laborar d'una banda en unes xerrades, que són unes jornades que es varen fer a la nau, i després en el que era la promoció, la difusió del 6è aniversari, no? Ah. Això fou, varen fer un flash mob, que varen parlar amb l'associació i varen dir, escolteu, podem gravar un recorregut de metro, no?, fins a l'estació de Jesús, i fou, jo crec que fou aquell dia, no?, en què ens varen trobar cara a cara amb la federació, que varen vindre un poc tots aquells records, no?, d'aquell dia, no?, d'aquell 3 de juliol de 2006, que realment havíem oblidat, perquè fou així. Jo en aquella època era periodista en el 2006 i estava a Infotelevisió, en una televisió local d'ací de València, i, clar, havíem estat cobrint durant any i mig, 2 anys, pràcticament, el que va durar la televisió, vam estar cobrint els actes que feia l'associació i les reivindicacions, però després d'allò i amb tota la voràgine que havia vingut, no?, de grans events a València, amb el Papa inicialment, però després Fórmula 1, Copa Amèrica, pues, al final el dia a dia, no?, fa que vagis oblidant, vagis perdent, i fou aquell 2012, no?, que es pou trobar-nos de cara i dir, ostres, com pot ser que haurem oblidat, no?, a esta gent que continuava cada dia 3 concentrant-se en una plaça amb 100, 200 persones que els acompanyaven i ja està, no? Estaven allà oblidats i fou aquell dia que només acabar de gravar el flash mob ens vam quedar xerrant de la gent de la productora, no? I vam decidir que volíem contar aquella història, que volíem fer un documental i, bueno, a partir d'ahir pues, es van reunir amb l'associació i es van fer una oferta, no?, de màxims total, que va ser volem fer un documental, volem contar la vostra història i vos anem a acompanyar fins a que se n'aneu de la plaça, no? I l'associació en aquell moment després es varen confessar que varen dir, bueno, pues, uns xiquets més, no?, que amb bones intencions, però no arribarà més enllà. Però, bueno, nosaltres els havíem promès això i teníem clar que ho anàvem a fer i varen començar a documentar-nos. Els primers mesos va ser sobretot de llegir i començar a fer entrevistes, no? Primer a l'associació, després a periodistes, a polítics, a advocats, doncs un poc per conèixer tot el que hi havia, i que es van donar compte que hi havia moltes coses que no s'havien parlat, no s'havien contat, i que malgrat que hi havia periodistes que tot i el seu mitjà pues, havien anat publicant coses, hi havia moltes altres que no s'havien contat, no? I principalment, i la que més ens va sobtar era el tema de Cotino, no? Un personatge com Cotino que havia estat anant a les cases pocs dies després de l'accident i que ni la gent de l'associació havia arribat a parlar entre ells, no? Era un tema que s'havia quedat ahí, no? Havien anat a les cases, pues bueno, la gent, sobretot els membres de l'associació, els que estaven en actiu, no varen acceptar cap oferiment de Cotino, però, bueno, era un tema que estava com tabú, no? No es parlava. Aleshores, és un de tants, no? Però clar, es tiraven d'aquell fil i ens varen donar compte que l'estratègia del govern havia anat més enllà de voler silenciar les víctimes, sinó que, a més, havia intentat comprar voluntats, no? Era al·lucinant. Mm-hmm. Això ha sumat, pues, a testimonis de FGV o de tècnics de FGV o de sindicalistes de FGV, no? que tampoc mai havien parlat, mai ningú s'havia preguntat, no? I quan anem allà i els preguntem i comencen a contar-nos, pues, que inclús els seus propis sindicats els havien censurat informes que havien fet sobre l'accident, pues, no sé, era com dir, esta història està per contar, no? I, mm-hmm. i fa falta que la societat s'entere, perquè una cosa sí que tenien clara i era que la societat valenciana, si estava informada i si sabia el que havia passat, havia de reaccionar, no? I gràcies a aquells salvados que, a més, avui, justament fa 4 anys, no?, que es va convocar aquell 3 de maig de 2013 a la plaça i es va plenar la plaça, no?, i des d'aquell dia, pues, ja mai més se va tornar a quedar buida. Pues és un poc una data per a recordar, no? Fa 4 anys que la societat valenciana va reaccionar, no?, i va dir prou.
Mm-hmm. Bé, Ramiro, treball imprescindible de gent com Vicent Peris a Barret Films, la gent que treballa ahí a Barret Films, i d'altra gent, d'altres periodistes com per exemple Laura Ballester, que també hem parlat amb ella en repetides ocasions. Què penses d'este documental? Ganes de
veure? No, el documental, de la informació que tenim i del tràiler, doncs es veu, no?, que és el reflex d'un moment també que vam viure, que alguns ens deien que érem els millors i alguns se ho van creure també. I també, com has explicat, no?, la lluita de l'associació i també les barbaritats que és capaç de fer el poder per tal d'amagar les seves vergonyes. Jo el que volia saber és, després d'aquest primer passe que va tenir la pel·lícula en el Human Fest i l'èxit de públic, quines van ser les reaccions? Què te deia la gent després de veure'l?
Bueno, tot i ser una història que jo crec que ja és coneguda, no?, a València, almenys la gent ja, gràcies a aquells salvados i aquells mitjans, a partir d'allà van començar a parlar, era una història que ja coneixíem. Jo crec que el que més ha sobtat, no?, és veure l'acompanyament, no?, a la gent de l'associació. Nosaltres ens pegarem a ells, ens pegarem a roda i vam estar durant pràcticament 5 anys gravant totes les reunions, totes les reunions, les concentracions, les visites que feien quan parlaven amb polítics, quan anaven a Brussel·les. Entonces, vore contar aquella història, no?, que ja es coneguem, però vore la contada de primera mà per ells i poder acompanyar-los, no?, durant tots aquells anys, jo crec que és el que te fa recordar, no?, recordar tot el que han patit l'associació de víctimes i després recordar també el que és capaç de fer un govern, no? I jo crec que la reacció de la gent era d'indignació front al que va passar i jo crec que també una reflexió, no?, com a societat que hem de tindre tots, i és que això no pot tornar a passar, no? Una cosa d'estes, siga un accident o siga el que siga, de les víctimes mai es poden quedar soles i la societat ha d'estar al costat d'elles sempre, no? I jo crec que és un poc la sensació que te quedes. Això i també el paper que va jugar Canal 9. Crec que Canal 9 està molt present durant tota la pel·lícula perquè pensem que fou una ferramenta fonamental que va utilitzar el govern per a silenciar, per a marcar unes directrius, per a explicar una veritat, que era la veritat que el govern volia contar, i després per a silenciar, no? Era un mitjà de comunicació molt fort en aquella època, molt potent, i va silenciar totalment a les víctimes, no? I inclús el moment aquell en el que tanca la televisió i són els propis periodistes que els dies abans de tancar entonen el mea culpa, no? I demanen perdó a les víctimes i a la societat per haver amagat i per haver callat tot allò. Jo crec que ha de fer-nos pensar, no? Ha de fer-nos pensar que ara ve una nova RTVB o Apunt o com es diga, i crec que això s'ha de tindre en compte, no? I dels periodistes i la societat també ha de estar preparada i alerta per a que no torni a córrer una cosa d'aquestes.
Pues bé, moltes gràcies, Vicent. El 5 de maig al Saragossa Cinema està este docu amb el col·loqui i després una setmana a la cartellera de Saragossa Cinema. Ha sigut un plaer enorme, Vicent, de parlar amb tu. Molt d'èxit amb este documental i estarem ben atents al treball que feu en Barret Films. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Bueno, pues el 5 de mayo, Aragó Cinema, durante una semana, como decimos, en cartelera, este documental, La Estrategia del Silencio. Y ahora vamos a hablar con Laura Pérez, que este fin de semana, del 5 al 7 de mayo, celebra la cuarta edición del Festival de Cortometrajes Requena y Acción, que va a tener lugar en el Teatro Principal. Laura, cuarta edición con homenaje al actor y director Gustavo Salmerón, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es que resulta que Gustavo Salmerón tiene raíces requenenses, porque su familia paterna es de allí, y bueno, como siempre buscamos un homenajeado que sea de allí, de Requena, o que tenga algún vínculo cercano al menos, pues Gustavo Salmerón nos parecía fenomenal, aparte que es un actor que tiene una larga trayectoria en el cine español. Ahora acaba de estrenar la película de Amar, que sale también con un personaje secundario. Uh-huh. Y bueno, y lo vamos a tener además el sábado también, en una sesión especial con tres de sus cortometrajes.
Así con coloquio y eso también, ¿no?
Sí, sí, él vendrá, claro, los presentará, y luego pues un coloquio y un vinito y lo que haga falta.
Bueno, hace una semana, dos semanas, era el prefestival en el que se acababan de añadir los cortometrajes que iban a la sección oficial. Y además, el concurso Astoria, que también se celebra este fin de semana. Cuéntanos un poco, ¿cómo está ahí la terna de candidatos?
¿Para qué? ¿Para...?
Para la sección oficial, para el concurso Astoria. Bueno. Hay que decir que el concurso Astoria, ya lo explicamos hace dos semanas, pero es para, digamos, aficionados, ¿no? O no tan profesionales, ¿no?
Sí, no, desde luego, hombre, claro. Es un concurso que va enfocado de una manera diferente a la sección oficial. La sección oficial es buenísima, que voy a decir yo este año, que he formado parte también de la programación. Son 20 cortometrajes nacionales a concurso. Ajá. Hay de todo, intentamos que haya variedad de géneros, de temáticas. Tenemos documentales y animación, como siempre. Uh-huh. Y luego la sección Astoria, bueno, pues es el concurso que hacemos para que se ruede algo en Requena. Desde luego lo puede hacer cualquiera que sea de allí o de fuera de la ciudad, y que sea profesional o no, pero claro, como que tiramos un poco para la gente de allí.
También pueden ser profesionales, claro.
Claro, claro, sí, en realidad estaría muy bien, pero claro, ganaría seguro, porque se presenta gente del pueblo que está empezando, gente joven y que está aprendiendo y que lo hacen muy bien, pero claro que es otro nivel, y desde luego queremos que sea así también,
claro,
porque
claro,
ponemos unas bases a pocos meses vista del festival, y claro, no pretendemos que llegue allí una superproducción. Se trata de, a través de una temática o de algo que ponemos nosotros, pues piensen historias y hagan un corto que no tiene por qué ser demasiado largo. Y este año se han presentado, bueno, se presentaron tres en realidad, ¿tres? Pero bueno, uno de los grupos a última hora me dijo que no habían podido rodar, pues eso.
Vaya.
El ser amateur tiene eso de que no les viene bien rodar, pues no lo ruedan. Y tenemos dos concursantes, uno de ellos es el que ganó el año pasado, dos chicos que sí que se dedican a esto, que son jóvenes y están estudiando comunicación. Uh-huh. Y tiene buena pinta, cine rural, como le gusta a alguien.
Bueno, y la terna de candidatos de la sección oficial, ¿dices que estás contenta con la selección que hay?
Sí, desde luego que sí. Además, este año vienen a presentar cortometraje tres de los directores, porque es que resulta que uno de la sección oficial es de Requena también.
Ajá.
No tiene nada que ver con el concurso Astoria, pero es un chico que hace cine, que hace cortometrajes, y ha presentado, bueno, y se presentó a la selección oficial y lo hemos cogido. Es La Hora del Té, que es un thriller que está rodado en Requena, gran parte del equipo es de allí, y el guion es de Oscar Bernácer, que supongo que lo conocéis, de aquí de uh-huh. Valencia.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues alguien de ese equipo, porque él creo que estará en Madrid, presentará el corto. Y no sé, pues está bien tener a alguien en oficial, pero que sea de allí. Y también tenemos un par de, bueno, tenemos bastantes cortometrajes valencianos, y el corto de Alex Montoya de Vampiro lo va a presentar él mismo. Y hay un documental que a lo mejor lo conocéis, el de Marjaba, que es un docu que se presentó al Human Fest, hablando de ellos.
Uh-huh.
Y también vendrá Emilio Martí a presentarlo. O sea que bueno, también eso da más vidilla a la cosa, y que vayan a presentar los directores.
Bueno, la entrada vale 3 euros, y además de permitir ver el festival, los cortometrajes que se ponen en el festival, da acceso a puntos turísticos de la localidad durante todo el fin de semana, ¿no?
Sí, eso lo hacemos siempre y está muy bien. Eso anima que gente de fuera se acerque a Requena, y aparte de ver los cortometrajes el sábado por la tarde, que son la mayoría de secciones, pues que también por las mañanas, que tenemos menos cosas, pues que vayan a ver las cuevas, que vayan a ver el casco antiguo, que es lo más bonito que tiene Requena, y que pasen ahí el día.
Uh-huh. Bueno, pues del 5 al 7 de mayo en el Teatro Principal, que es un buen emplazamiento, Laura, ¿no?, para celebrar esta ceremonia. Ya es la segunda vez, ¿no?, que vais allí.
No, es la tercera. Sí, porque el primer año se nos quedó pequeño la sala esta donde lo hacíamos del Museo del Cid.
Sí, me acuerdo, ¿verdad?, que era como
y ahora, pues sí, el teatro es enorme, eso es verdad, o sea, que nos da siempre pánico, pero bueno, es el único sitio donde podemos poner cine de calidad, y así las galas también quedan más vistosas, con actuaciones que tenemos este año y todo, o sea, que bueno, vamos por todo lo alto.
Pues del 5 al 7 de mayo, como decimos, en el Teatro Principal, en Requena, hay buena tierra para comer, para beber y para ver Buen cine. Además, por cierto, pueden leer a Laura en la cartelera Turia, que además ha tenido la amabilidad de traernos una revista Turia. Así que aconsejable hacerlo. Ramiro, vamos a despedirnos con un tema de... Laura, muchas gracias.
De nada.
Que vamos a despedirnos con un tema de Candela Ruch. Preséntanoslo un poco antes de acabar, venga.
Bueno, se llama Fish del Ghetto y estará en el repertorio de su primer larga duración, que se llama Humanité.
Pues bueno, con eso lo dejamos. Ahora en nuestro canal iVoox dejaremos ahí el tema entero para que os podáis regodear un poco y os aconsejamos hacer caso a las recomendaciones de Ramiro. Volvemos la próxima semana aquí en Cómo está el patio. Adiós.